A propósito de noticias económicas, ¿el gobierno va a vender o no va a vender el Permian? ¿Qué es su participación en la cuenta del Permian en Texas, en Estados Unidos, en donde Ecopetrol tiene una tajada muy grande del mercado de hidrocarburos? Tal y como están las cosas, después de la asamblea de ayer, ¿todo está listo para vender o se arrepintieron de vender?
Pues es que hay un gran dilema ahí, Néstor. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Véndanme el Permian, es un negocio chimbo. Además, pues, entre otras, uno si quiere vender algo, ¿cómo va a decir que voy a vender algo que es chimbo, no? ¿Quién se lo va a comprar? En fin, pero al margen de eso, el presidente ya dio una instrucción. Instrucción reafirmada ayer por el ministro de Hacienda, el doctor Germán Ávila, que no solo dijo que sí van a vender el Permian, sino que van a acelerar ese proceso, Néstor, para que ojalá
es
se
que
haga
tengo,
dentro
ver,
de los
ver,
tiempos Rick, que tiene este gobierno.
Le
nacional.
Comparto a usted, a los oyentes, Felipe, la información contradictoria que tengo sobre el tema del Permian. Es cierto lo que dice Víctor, que ayer en la asamblea los dos ministros, el de Haciendas y el de Minas, dijeron no solo vamos a vender el Permian, que es la participación de Ecopetrol, usted sabe, en el tema de petróleo y de tema de gas, que dice el presidente que es más gas que petróleo, en fin, todo eso. Los dos ministros dicen vamos a acelerar. Pero por el otro lado, Ricardo, no hay información de que hayan discutido el tema en la junta directiva hasta este momento.
Recuerde, Néstor, que la Contraloría se metió al asunto porque aquí estamos hablando de un posible detrimento patrimonial gigante en Ecopetrol en caso de que se cristalizara esa venta de este negocio de fracking.
El presidente puede decir misa, el presidente puede decir venda.
Néstor, y es que...
Pero después los que pagan con su patrimonio en caso de que haya...
Son los miembros de junta que hayan aprobado esa operación.
Entonces, claro. Luis, solamente les doy el dato. Ecopetrol le responde por escrito a la Contraloría que este tema ni siquiera se ha discutido en junta directiva. Es decir, que hoy no es una realidad. Entonces tenemos
es
la carta que envía a la Contraloría, pero por otro lado los ministros diciendo que la decisión política está sobre la mesa.
Es un doble juego. Anuncios en público del presidente de la República y de los ministros, pero en la realidad no va a pasar absolutamente nada y están dilatando los próximos 8 o 9 meses.
Teoría,
porque es que, como usted lo dice, Néstor, una venta de eso implica es que van contra el patrimonio de todos los miembros de la Junta, como pasó, por ejemplo, con el tema de refinería de Cartagena, de Reficar. Y es que los miembros de Junta que aprueban las operaciones son responsables fiscalmente, porque es una empresa del Estado. Entonces, la Contraloría puede ir por el patrimonio de cada uno de los miembros de Junta
pero
y
teoría,
de los funcionarios de Ecopetrol que
teoría,
permitan que se pierda plata de Ecopetrol.
La renuncia de Mónica de Grey tuvo como origen esto, Felipe.
Así
era
es.
Oponerse a la venta del Permian, porque sabe lo que les viene pierna arriba. Y en teoría, la asamblea que hubo ayer fue para facilitar que llegara un sindicalista de Ecopetrol que va a apoyar la jugada del presidente Petro. La jugada del presidente Petro es vender.
Pero no solo eso, Néstor. Aprobaron
este
ayer la posibilidad. Siga, Felipe.
No, la pregunta es: este sindicalista que llegaría allí, ¿se va a apartar de la posición hoy de oposición férrea por parte de la UCI?
Y ahí viene,
Felipe. Le quedaría muy mal.
Eso es
le
cierto.
Le quedaría muy mal oponerse tanto públicamente y decir, no, pilas, el Permian es nuestro mejor negocio, y después llegar a la Junta, a esa persona, a apoyar.
Es que Ecopetrol ya llegó.
Una idea en ese sentido.
El sindicato de Ecopetrol ya llegó, Felipe, al extremo de decir que rompía con el presidente Gustavo Petro.
Así es.
Porque están
así
en
es.
Desacuerdo con la política minero energética del gobierno.
Yo le cito textual lo que dijo ayer César López.
Pero por
la
supuesto, yo he visto, Felipe, en este tema del lentejismo de la política colombiana.
Se voltea hasta Titanic.
Por un puesto que tiene secretaria, por un puesto que tiene carro blindado, Felipe, he visto toda clase de volteadas.
Le leo lo que dijo textual
no
ayer César Loza en la asamblea. Compañero ministro, refiriéndose al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Es que ambos eran del sindicato.
Compañero ministro, un agradecimiento a su compromiso para que un trabajador forme parte de la junta directiva. Yo no sé si esto llegue hasta el punto de apoyar.
Veo venir.
Pero
Felipe,
pero
la,
nada,
la volteada,
esto.
Felipe, la volteada suya, la de hace 25 años, es poquito a lo que viene en el
Yo no creo.
¿Usted
se refiere no a lo del reculón de Loeja?
Sí, señor, me refiero a lo del reculón
de
Loeja.
Yo no creo que haya reculón de Loza.
Yo no creo, Néstor, la Junta...
Entonces no pueden nombrar a Loza.
Yo creo que Loza no puede, minuto, no puede ser nombrado.
Un minuto.
Es que pueden acabar todos metidos en un lío fiscal y penal.
Se puede ser nombrado, pero tendría que renunciar al abuso.
Así la Junta Directiva del Abuso.
Néstor, Héctor, déjeme un segundo que quiero escuchar a Aurelio, que tiene información de primera mano de lo que pasa allí.
¿Hoy sí lo va a dejar interpelar a Riveros o no?
Pues si se porta bien. La Junta Directiva del Abuso votó...
Nunca se porta bien. Cuando se porta bien, desconfíe.
Bueno, la Junta Directiva del Abuso votó por 15 votos a favor y 6 votos en contra. Entre los votos a favor, una proposición de rechazo a la venta del Permian. Es decir, hay mayoría en la Junta Directiva del Abuso
para
de que no se venda
el
Permian. Dentro de los votos positivos están los de, por ejemplo, David Gómez, César Loza, etcétera.
Pero hay otro nombre, Aurelio, que ha aparecido.
Es Daniel Sosa.
Daniel Sosa.
Sí, Daniel Sosa es un dirigente ya veterano.
Daniel Sosa sí va
de refinería
y
Barra.
Y vota con el gobierno.
No, él también es del grupo que está respaldando la 90 del Permian. Pero, Néstor,
le advierto
dos cositas más. El 26, 27 y 28 de noviembre hay un seminario con 260 dirigentes del abuso en Bogotá, los miembros de todas las subdirectivas filiales, para tratar el tema específico de la situación en que el gobierno tiene Ecopetrol y el tema del Permian. Esa es una situación. Y lo otro, el miembro de la junta directiva que llegare a la del abuso, que, o del sindicalismo, o de los trabajadores, que llegare a la junta directiva, va a ser elegido por votación.
Ahora, es que eso es clave. Eso es clave.
Eso es elegido por votación. O
por
sea,
los
no
tiempos.
Es, no, bueno, es una edad que el gobierno
porque,
no.
Porque podría, esa Loza, persona podría llegar hasta marzo.
Sí, así es, correcto.
Ese punto con la venia del director y de
Héctor, una cosita, esa persona, el representante de los trabajadores, podría llegar hasta marzo, uh-huh. Pero esta propuesta del gobierno nacional podría llegar a la Junta en los próximos días.
Lo que pasa es que
decir,
saben...
Esa persona podría no participar de esa decisión,
Víctor,
si el gobierno manda la propuesta
en las próximas semanas. Y para los que no se dan cuenta, les informo, Héctor, están corriendo porque al gobierno Petro le quedan 6 meses. Cuando elijamos al próximo presidente de la República, cualquiera que sea... Estoy suponiendo que no es Iván Cepeda.
Ni Roy.
Obviamente todo el panorama va a cambiar. Y vender el Permian, Néstor, que es un negocio que vale miles de millones de dólares,
Néstor,
va a ser muy difícil.
Señor. Sume esa propuesta a las decenas que ha habido a lo largo de estos 3 años y medio de propuestas o voluntad del gobierno, del presidente, perdón, que después no tiene ninguna capacidad de ejecutar. El Permian no se va a vender por una razón, digamos, no más allá de cualquier argumento, porque como usted lo está señalando, el gobierno no tiene tiempo para tomar esa decisión. 6 meses no son suficientes para tomar esa decisión, porque primero hay que tomarla, hay que decir, bueno, vamos a tomarla. Para empezar, cuando uno toma una decisión de semejante naturaleza, tiene que tener la información suficiente para saber si la decisión es conveniente o no. Y los miembros de la Junta Directiva no la tienen. Entonces, probablemente lo que van a hacer es pedir la información, que se construya la información para saber si se puede o no. Un punto inicial, que es, ¿eso cuánto vale? ¿En cuánto podemos vender ese bien para que la empresa no pueda? El segundo paso es preguntar quién puede comprar. Claro. Pero además todo eso tiene un procedimiento que es correcto, mucho más largo que los pocos meses que le quedan al gobierno. Entonces, pues no le voten corriente a eso.
En la Junta Directiva, Víctor, hoy está todavía la doctora Mónica de Greiff, que renunció, pero sigue participando en la Junta.
¿Ella participó ayer? Yo creo que ya no está. Yo creo que ella no está.
Todavía no la han borrado de la página oficial.
No, Néstor, pero yo creo que la doctora Mónica ya no está.
Sí, ella no está.
Sí, pero ella renunció de manera inmediata en su cargo.
Entonces la saco. ¿Quiénes votan en la Junta, Víctor? Sí, a la
venta. Pues a la Junta Directiva. Mire quiénes están en la Junta Directiva.
En la Junta de Ecopetrol. ¿Quién vota sí a la venta del Permian?
Ayer pasó una cosa importante, Grosso, y es que también aprobaron que la Junta pueda tomar decisiones de Ecopetrol sin cumplir la cuota de género, que no la estaba cumpliendo desde la renuncia de la doctora Mónica de Greiff. Ojo,
porque
hay otro detalle
de ayer,
importante.
ya pueden tomar decisiones hoy. Si se reunieran hoy, pueden evaluar este tema del Permian y podrían tomar una decisión porque ya se desbloquearon después de ese cambio estatutario de ayer. Pero miren, miren, esta es la junta directiva de Ecopetrol y pensemos cómo votarían cada uno de ellos si el presidente Gustavo Petro les indica o les envía la propuesta a la junta de vender el Permian. Ángela María Robledo,
con una aclaración,
actualmente
Víctor,
la presidenta de la
junta. Aclaración, el presidente puede dar la orden que quiera, pero después llega cada uno y los miembros de una junta directiva hoy.
Pero es que es más grave.
¿Usted qué cree que va a hacer Ángela María Robledo?
Todo eso, Víctor. Mire, es que
Paola, deje un segundo.
Hagamos la junta virtual.
Víctor, me interesa cómo tiene usted hecho el mapa de los integrantes de la junta directiva, con la salvedad de que están arriesgando sus patrimonios.
¿La doctora Robledo vota a favor de la venta?
Yo creería que vota a favor de la venta.
La doctora Robledo votará como le diga el presidente Petro.
Exacto.
Sigamos.
Exacto. Guillermo García Realpe.
¿Sigue siendo integrante de la junta?
También vota como le diga el presidente Petro.
Yo creo que vota como diga el presidente. Entonces, ahí hay dos votos a favor de la venta del Permian, aparentemente. El doctor Álvaro Torres,
es miembro independiente. Es independiente.
Yo creo que no. Yo creo que él votaría no.
¿Sí?
Yo creo que él votaría
luego,
que no.
Es un Tatiana conocedor Roa. De la industria, ¿no?
Sí.
Tatiana Roa es la viceministra de Ambiente.
Así es. Del gobierno, sí.
Yo acaba de renunciar, ¿no? Ojo que acaba de renunciar al Ministerio de Ambiente.
Uh-huh. Pero es muy cercana al gobierno.
Sí.
Vota sí. Abiertamente...
Antifracking.
Entonces,
es ambientalista.
Y recordemos que este negocio del Permian extrae hidrocarburos utilizando la técnica del fracking. Yo creería que ella votaría sí. Ahí vamos 3-1, ¿sí?
Sí.
Álvaro José Merlano. ¿Ustedes qué creen?
Alberto José Merlano.
Que es tío de la
primera... Lo entrevistamos hace unos días.
Pariente. Pero tengo... Yo dudo que él vaya a arriesgarse.
Yo estoy con la historia
a tomar una decisión.
Pero además porque Merlano ha sido un hombre de Ecopetrol. Es que no se les olvide.
Y conoce muy bien.
Claro.
Muy bien conoce
su vicepresidente de Ecopetrol.
Fue vicepresidente de Recursos Humanos.
El siguiente, Víctor.
Lo ponemos en el nombre, digamos 3-2.
Hildebrando Vélez, papá de la exministra.
De la ministra.
De la ministra Irene Vélez.
Vota dos veces.
Sí. ¿Vota a favor? Pues claro que vota a favor.
Pues claro.
Sí. Y Luis Felipe.
Luis Felipe Henao. Que es representante de los accionistas minoritarios con mayor participación.
Por supuesto, en
contra. Y Ricardo Rodríguez, falta.
Y Ricardo Rodríguez, que es representante
de los gobernadores.
De los departamentos.
Vota en contra.
Vota en contra.
O sea, está 4-4.
4-4.
4-4.
No, pero sí es importante recordar
que si bien es competencia
de la Junta, tiene unos requisitos previos. Y yo en esta estoy con Aurelio y con Héctor. No solamente falta tiempo, sino que se necesitan estudios técnicos, financieros y jurídicos, pero además garantizar, aunque en este gobierno el gobierno corporativo no pegó, pero lo dicen claramente las normas de gobierno corporativo de Ecopetrol, la transparencia y control. Y ahí fue donde entró la Contraloría por escrito a pedir actas y a pedir propuestas y discusiones, y dijeron que hasta este momento no existe ninguna debida diligencia sobre el tema para vender.
Claro,
entonces, tomar esa decisión,
efectivamente,
esa sin debida diligencia, tomar esa decisión.
Pero es que todavía más grave, es que sencillamente resulta que Ecopetrol no es la dueña solita de ese campo del Permian. Los tienen un joint venture con la Oxy. La Oxy tiene poder de veto hasta el año 2026. Pero aún así, supongamos que Ecopetrol le dice a la Oxy, su socio en este proyecto miti-miti, me quiero salir, la Oxy le puede aplicar una cláusula por $400 millones a Ecopetrol por salirse antes de tiempo. Es decir, no va a pasar, no hay venta del Permian, no importa lo que digan los miembros de la Junta Directiva, no importa si el señor Loza llega a entrar a esta junta en la Asamblea Extraordinaria, además, no importa nada.
¿La Oxy no tiene cuánto en el Permian, Paola?
Es un joint venture que tienen ambos para explotar. Tienen 51-49, Paola. 50-50, exactamente lo mismo. Es decir, y no puede, pero es que además tiene no solamente poder de veto, sino que le aplica la cláusula de los $400 millones. O sea, entonces todos estos señores miembros de junta van a decir, sí, listo, aunque a Ecopetrol le cueste 400 millones de dólares. No va a pasar,
como dicen varios.
Señor Álvaro.
No va a pasar porque esto realmente lo que busca Petro es que quede constancia de que él trató de vender Permian, porque esto tiñe su récord hacia el futuro como expresidente de ambientalista anticombustibles fósiles. Lo importante no es la decisión de la Junta, sino que, como dijo Héctor, no alcanza. Cualquier comprador va a hacer una debida diligencia que toma tiempo, la banca de inversión toma meses. Se va a ver que es muy costoso la operación. Puede surgir ahí la Procuraduría advirtiendo de que hay detrimento patrimonial o la Contraloría. Entonces, lo importante es la decisión para que quede constancia de que Petro quiso y no se va a poder.
A propósito del tema del Permian, los ministros, el gobierno parece empeñado, por lo menos públicamente, en decir que quiere vender. Sobre el resultado de la Junta Directiva de Ecopetrol, Marcela Peña.
Néstor, buenos días. Y es que le hicimos la pregunta directa al ministro de Hacienda, Germán Ávila. ¿Qué va a pasar con esas peticiones públicas del presidente Gustavo Petro de salir del fracking en los Estados Unidos? Esto fue lo que nos respondió el ministro de Hacienda, Germán Ávila, allí en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol.
Esto es parte de todas las exigencias que ha venido haciendo el presidente en función de la transición energética, en función de que Ecopetrol juegue un papel protagónico en otras áreas de la producción en el país. Estamos avanzando en ese camino, creemos que hay que acelerar ese proceso, pero evidentemente es una dinámica que no se cumple de un día para otro, sino que requiere una etapa de transición.
Y todavía no hay tiempos exactos para esa etapa de transición. Lo que sí hay es, como ustedes lo mencionaron, información contradictoria. Acuérdense que ya Ecopetrol recibió manifestaciones de interés de potenciales compradores para esas operaciones de fracking en los Estados Unidos. Y como ustedes lo mencionan, al mismo tiempo la Junta Directiva le respondió por escrito a la Contraloría que no hay en este momento un proceso en curso para la venta que esté siendo analizado, por lo menos en la Junta Directiva. Hay que tener en cuenta que durante la Asamblea de Accionistas se modificaron los estatutos y se desbloqueó la posibilidad de que la Junta Directiva tome decisiones, porque esto es importante, porque desde la salida de Mónica de Greiff, quien renunció por sus diferencias con el gobierno justamente en este tema del Permian, la Junta había quedado habilitada únicamente para deliberar, pero no para decidir. Con este cambio en los estatutos ya puede tomar nuevamente decisiones, decisiones como la de Permian, decisiones como por ejemplo el presupuesto del próximo año. Otro de los detractores, al menos por ahora, de la posición de vender el Permian es la USO. Y otra de las cosas que pasó ayer durante la asamblea fue que se limpió el camino de todos los obstáculos que podrían impedir que César Loza, el presidente del sindicato, asuma el puesto de los trabajadores en la junta directiva. ¿Por qué eso lo estoy diciendo? Como les contábamos ayer, se modificó el requisito de experiencia, se va a contar la experiencia profesional, incluso desde el momento en que se tiene un título técnico o tecnólogo, pero además se va a contar la experiencia operativa. Loza, por ejemplo, lleva más de 30 años en los campos de Ecopetrol, con experiencia operativa, no internacional y tampoco comercial. Otro de los puntos clave que se modificó es que no va a haber impedimento para que miembros de las juntas directivas de los sindicatos o líderes de los sindicatos participen en esta elección. Lo que se cambió a última hora ayer durante la asamblea fue que van a tener que renunciar, en este caso a la USO o a cualquier otro sindicato, en caso de que sean elegidos y se vayan a posicionar ante la Asamblea de Accionistas. Sin embargo, cuando uno le pregunta a César Loza si se va a postular para este puesto, que se elige por votación, él dice que eso no está claro y que este va a ser un proceso democrático y con garantías.
Lo primero que queremos destacar es que es un hecho histórico que se hayan reformado los estatutos sociales de Ecopetrol para que un trabajador haga parte de la junta directiva. Es un hecho significativo y es un reconocimiento a los trabajadores por parte de este gobierno, y eso lo destacamos. Y frente a lo segundo, es un ejercicio democrático que tenemos que adelantar todos los trabajadores para que se elija en franca lid, para que se haga un proceso transparente y ese trabajador posteriormente haga parte de la junta directiva de Ecopetrol.
Como las papeletas de uno solo para elecciones no existen, le voy a hablar de los posibles candidatos que se le enfrentarían a Loza. Uno de ellos, Daniel Sosa, actualmente tesorero de la USO, persona muy cercana además al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y no descarte una tercera candidatura por el lado de quienes dentro de la USO hacen parte del Congreso de los Pueblos y del Partido comunes. La junta directiva de Ecopetrol tiene que reglamentar la forma en que se va a dar esta elección, cómo serán las inscripciones y cuándo serán las votaciones para que se pueda posesionar esta persona dentro de la junta directiva. Hubo otros cambios adicionales que, según el presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios Amigos de Ecopetrol, Luis Carlos Orejanera, van a terminar creando mermelada en torno a la junta directiva. Le cierro con un último dato. En estos 6 meses, otra de las cosas que va a pasar es que el gobierno va a negociar con la USO, es decir, Ecopetrol con la USO, anticipadamente la convención colectiva del trabajo.